Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al... Espérate que te lo voy a decir bien. 634, hoy el lunes, el 23 de enero. Venga, va, que queda programita y muy bueno por delante. ¿Qué tal? Espero que muy bien, que estéis con vuestro cafelito, con vuestro té, con vuestras bebidas variadas, ¿no? Espero que eso sea lo más importante, sobre todo. Ah, espérate, ¿pongo la cámara? Ahora está bien puesta la cámara, ahora está bien. Es que hemos tenido un pequeño contratiempo. Hemos tenido un pequeño contratiempo porque cuando le iba a dar a empezar a emitir, de repente, ya sabéis cómo funciona el OBS, cómo funciona el maravilloso programa de emisión. De repente se ha desconfigurado las cámaras, así. Pero os prometo que era las 3 y 28 y tú dices, ¿has tocado algo, Nacho, en estos 5 días que no ha habido programa? Y la respuesta es, no se ha tocado absolutamente nada, pero este programa funciona así. Se cae de repente, desaparece y ya está. Y simplemente te lo tienes que tomar con naturalidad. Entonces, claro, esos 2-3 minutitos son los que hoy llevamos de retraso. Pero bueno, no os preocupéis que en lugar de terminar en 55, terminamos en 58. Ya está. O sea que va a estar ahí o incluso al final. Después nos pasamos. Y esto es verdad, Álvaro. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Que me está diciendo Álvaro por aquí. Sí, es verdad, Nacho. Si al final nos vamos a pasar. ¿Qué tal, don Álvaro Arbonés?
Muy bien, sí, dándote la razón. Si no pasar no sería lo raro, o sea, qué maldad.
De hecho, mira, estoy ahora mismo viendo tu cuadro y tengo que, nunca mejor dicho, cuadrarlo un poquito más, pero bueno, no es ningún problema. Nos está por aquí diciendo la gente, Nacho, Forespoken, Nacho. Yo sabía que la gente, digo, la audiencia, nuestros queridos oyentes, yo sabía que iban a entrar con eso. Antes que nada, por supuesto, gracias de verdad. Gracias a todos los que estáis aquí, ¿vale? Gracias a los que estáis dejando las suscripciones, los que renováis. Porque sé que además durante finales de mes siempre es cuando está el grueso de renovaciones del programa. Así que gracias a los que habéis renovado. Gracias a los que os suscribís día a día. Que esto es lo más importante, incluso cuando no estamos en directo. ¿Por qué? Porque hacéis posible el programa. Esta semana, importante, antes de nada... Programa de lunes a jueves, ¿ok? El viernes es a lo mejor posible que haya programa. Pero os digo mejor, de lunes a jueves, que va a ser entre comillas, lo seguro, y tampoco me lo quiero jugar, ¿vale? Porque podría pasar cualquier cosa que os diga Nacho. O sea, Nacho os está diciendo que no hay el jueves. Pero de lunes a jueves, seguro, ¿ok? Y viernes hay que verlo, ¿vale? Viernes hay que verlo porque hoy me levanté y he dicho, no, hoy vas bien, Nacho. Hoy, qué bien, qué buen lunes. ¿Sabes, Álvaro, de estas sensaciones, no? Qué sí. Buen lunes, has adelantado un montón de trabajo. Vas perfecto, no te preocupes. Y después he pensado y he dicho, ¿sabes cómo funciona esto? Ya sabes cómo va la vaina. A lo mejor mañana te levantas, tienes una montaña de trabajo que te han dado nueva de repente la gente y dices tú, vale, pues ya no hay programa... Ya ni programa el viernes. Y pasa. Son cosas que pasan. ¿Sabes también qué es lo que pasa, Álvaro? Que la gente se puede suscribir a manual. Porque ya estamos anunciando.
Estamos anunciando cositas.
Y estamos anunciando qué viene en el próximo número. Donde va a estar Álvaro Arbonés. Yo ya os lo digo. Va a estar Álvaro escribiendo un buen reportaje. Y en este caso... Estamos ya, pues bueno, con esta, digamos que, campaña, por llamarlo de alguna manera, campaña de promoción. No considero ni que sea eso, pero bueno, digamos que los anuncios, ¿no? De los contenidos que vamos a tener en el próximo número. Y creo que lo más importante, ¿vale? Lo más importante es, obviamente, esto que estáis viendo aquí. Igual que hice en este podcast, igual que hice en Full HP, igual que he hecho en YouTube, igual que he hecho en todos los lados, he puesto los números 1 y 2 para descargar totalmente gratuito. ¿Ok? Podéis descargarlo. Os acabo de pasar el tweet ahora mismo. El tweet lo voy a poner también en la descripción del programa. Esto lo digo porque el otro día hubo gente que me escribió: Nacho, ¿dónde se descarga la revista? En la descripción, ¿ok? En la descripción del podcast aparecen los enlaces. ¿Por qué? Vosotros tomáis la revista y si os gusta, pues os podéis suscribir, ¿vale? Que esto es lo más importante. Siempre he dicho que la mejor campaña de promoción es que la gente te pruebe, ¿no? Oye, ¿tú qué, ¿tú qué ofreces? ¿Tú qué eres? ¿Una revista? Sí, somos una revista. A ver, pues yo quiero ver la revista. Pues ahí la tienes, así de fácil, ya está. No hay más. Es que no.
Sí, es que es así, 100%.
Es así.
Si tú quieres que alguien se interese por algo, lo mejor es que lo pruebe.
Claro.
Da igual, tú se lo puedes vender, tú puedes decirle las mil maravillas de las cosas que tiene, pero al final lo que le va a enganchar o no es que le interese o no. Y claro, para eso tiene que ponerse con ello.
Ahí está. Entonces, bueno, lo estaba esta mañana pensando y digo, ¿y si directamente comenzamos la promoción del 11? Ya la tenemos pensada, por supuesto. Pero ¿y si empezamos la promo de este nuevo número regalando los dos primeros números? O sea, mejor campaña no puede haber. Así que nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Son 10 euritos al año la digital, 25 en físico. En digital no hay problema cuando suscribáis, pero en físico sí. El que quiera las revistas puestas en casa, ya sabéis que es para gente de España, se tiene que suscribir como máximo el 1 de febrero, uno incluido, ¿ok? Porque mandamos a imprenta y el papel está demasiado caro y tenemos que ajustar la tirada hasta unos límites bastante curiosos. Lo digo porque ya sabéis cómo funciona esto. No quiero luego el oye, Nacho, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, porque por ejemplo del 9 ya el otro día me escribió una persona y me dijo: oye, Nacho, el 9 está agotado. Y digo, sí, el 9 está ya agotado. La portada de Gustavo Santaolalla se ha agotado en tiendas. Nosotros sí tenemos aquí stock, obviamente ese stock es para reposiciones, que ya no creo que haya porque los reenvíos han subsanados, y para venta a través de la web de la editorial, ¿no? que está con nosotros en revista, claro, manual. Pero claro, en tiendas se ha agotado. Ya sabéis que en tienda apenas mandamos el stock que nos resta y que por desgracia, por el tema del papel, no es mucho porque no podemos imprimir más. Ojalá el papel estuviera barato y decimos, pues vamos a imprimir, yo qué sé, 1000 ejemplares más. Sí. No puede
ser. De 2 o 3 años hablamos de este tema otra vez.
Sí.
Pero mientras...
Sí.
No.
Mientras no. José Mari dice, bueno, Nacho, vacaciones jugando al eFootball y viendo tu directo, mejor plan no. José Mari, muy buena tarde aquí. Lo mejor de todo es las vacaciones. Ni el eFootball, que eso está ahí, ni el programa. Las vacaciones. Eso es lo más relevante de todo. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, nos pregunta mucha gente, pues, por Forspoken, Álvaro. Nos pregunta tanta gente. A ver, nosotros lo tenemos. ¿Vale? Nosotros lo tenemos. O sea, yo tengo el juego, me llegó el sábado. Sabéis que hubo mucha problemática con las copias de prensa. De hecho, hubo tanta problemática por eso, porque es que llegaron el sábado. ¿Vale? Llegaron el sábado, teniendo fecha máxima de embargo para hoy lunes, ¿no? Es decir, las críticas que están saliendo le han tenido que pegar un tute de bastante curioso, de todo el sábado jugando y domingo rato largo. ¿Sabes?
Salvo literalmente los 4 medios que sí que les enviaron con más días.
Exacto, ahí está.
Ese es otro temazo.
Eso es otro tema bastante guapo, la verdad es que sí. Cuando toque, ¿vale? Cuando toque, nosotros haremos la correspondiente crítica, ¿vale? Además, ya os digo que yo la quiero hacer, pero esto no exime que, obviamente, el juego, para un juego que se esperaba antes de la demo, vamos a dejarlo ahí, antes de la demo, que se esperaba seguramente que fuera uno de los puntales a lo mejor de Square Enix de este año, que fuera un juego, digamos que, de listón alto, el listón ahora mismo es bajo. O sea, cuando lo hemos dejado off the record, tenía un 65 sobre 100, ya sabéis que nosotros no somos amantes de los números, pero es la media que tiene Metacritic. Ahora mismo, con 48 críticas, tiene un 68, ¿vale? Tiene un 68. Y es que, Álvaro, sin entrar más allá de lo que jugamos en la demo, es que eso es lo que encaja. O sea, es que encaja eso.
Sí, no, lo que jugamos por la demo, lo que conocemos del propio desarrollo.
Exacto.
Lo siento mucho, pero este juego no es, ni siquiera es un juego de 7 de te lo fumas, está rotito, pero tiene sus cosas encantadoras. No, es un juego que ha tenido un montón de problemas de desarrollo, han cambiado de producción varias veces porque los productores no han funcionado con el estudio, la propia dirección del estudio no ha sabido qué quería hacer con el juego varias veces.
Este
O sea, este
juego
juego
se nos
no.
olvidó una cosa, Álvaro, y es lo que decíamos off the record también. Este juego iba a salir en mayo del año pasado. O sea, este juego iba a salir hace casi un año. Imagínate, imagínate si ha salido así, que ya en la demo se le veían flaquezas, que ya se le veía también ahora por lo que está apareciendo el juego esto. Imagínate si esto llega a salir hace un año. Poquita broma, ¿eh?
Hace un año y esto no lo levanta ni, vamos,
No, no,
no lo
no, no,
levanta
no.
ni Square, vaya.
No, 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 no. O sea, lo que sí que queda claro, que yo es a donde quiero llegar un poco, es que volvemos a tener una de cal y una de arena, ¿no? De Square Enix, que siempre lo decimos por aquí, ¿no? A ver qué Square Enix nos va a tocar hoy, ¿no? ¿Nos toca la de Crisis Core que ha hecho un remaster muy competente? ¿O nos toca la Square Enix que ahora de repente te hace un Final Fantasy VII Stranger of Paradise? ¿O te hace, ahora podríamos decir, un Forspoken? Pues todo apunta, ¿no es verdad? A que nos ha tocado la de. No, nos ha tocado la otra. Nos ha tocado la Square Enix rana.
Sí, nos ha tocado la rana, pero bueno,
Cosas que
eso
pasan.
significa. Bueno, al menos así parece que la de Final Fantasy XVI es la buena, ¿no? En
No, no,
plan,
claro. No, no, no. Final Fantasy XVI, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Abre paréntesis. Nacho, solo estás tú. ¿Te imaginas? Pero Final Fantasy XVI es la que pinta bien. Y yo sigo pensando que Rebirth, como dijeron lo de jugar a las navidades de no sé qué, sale a finales de año. Sale a finales de año casi con total seguridad. Pero bueno, nos ha tocado esa Square Enix. Ya hablaremos largo y tendido del juego cuando podamos jugarlo, ¿no? Cuando podamos jugarlo y le podamos dar. Con propiedad, ya digo, yo tengo ahí el juego. He leído que no es excesivamente largo. No sé si tú también has leído eso. Al menos la gente que lo tiene, además me lo ha dicho que te lo puedes pasar relativamente rápido, ¿vale? Rápido, entiéndeme. Que no son 60 horas, ¿sabes? Y esto se agradece. Entonces, bueno, cuando esté, hablaremos de ello. Yo creo que en el programa del jueves, que estoy yo solo, lo mismo ya lo tengo ahí y me lo he hecho. Dice por aquí, tenía que haber salido hace un año y ya pedía una 4080 para ir a 4K 60 cuando ni estaba a la venta, ¿no? Dice Adrián. Dijeron lo mismo con Crisis Core y salió en diciembre. Claro, por eso es Rever. Yo por eso he dicho que con Rebirth apuesto a finales de este año. Porque como jugaron a la triquiñuela de diciembre, ¿de qué? ¿De este año o del siguiente? Y al final ha salido, en este caso, o sea, diciembre no, perdón, invierno. Invierno de este año, ¿incluye el final del año o el inicio del siguiente? Y al final ha sido diciembre, yo con Rebirth me vuelo un poquito igual, ¿no? Dice Danacel, oye, la clave que ha llegado, ¿para qué es? La mía es de Play 5, Danacel. La mía es clave de Play 5. PC, yo no tengo nada. PC, yo no tengo
¿Dónde se
nada.
no están enviando claves de PC?
Buena matización. Y vamos a hacer la pregunta. Álvaro, ¿están mandando claves de PC? Esto es buena, ¿eh?
Hasta donde yo sé, no.
Claro.
Y he preguntado a varias personas y hasta donde yo sé solo están enviando de Play 5.
Es que yo creo que de PC van a tardar en mandarlas. O sea, o a lo mejor las están mandando ya, pero me explico. Esto va a ser como cuando en Cyberpunk pedías la versión de consolas, que tuviste que esperar un ratito, pues me da la sensación igual, ¿no? Que si las están mandando, pues oye, perfecto. Pero si tienen que mandarte una, la que te van a mandar por defecto es la de Play 5. Es a lo que quiero llegar, ¿vale? Para que me. Para que me entendáis, vaya. Dice Mague por aquí, hablando de los requisitos, que si al final era inflado, no podemos saberlo, ¿vale? Yo lo único que sé es eso, la clave de Play 5, ¿no? Y para de contar. Hay que darle las gracias a JKC69, que se ha suscrito 18 meses, grande por aquí, un añito y medio ya, ¿eh? La buena gente. Y después, ¿más gente se ha suscrito? Bueno, se ha suscrito más gente, pero no aparece en el contador. Así que gracias a quien se vaya suscribiendo, aunque no aparezca. Oye, antes de ir a las críticas de los juegos indies que nos tiene hoy preparado Álvaro, que hoy Álvaro nos trae jueguecitos indies bastante buenos, quiero, ¿vale? Quiero precisamente seguir con Square Enix, porque es lo primero que estáis viendo. ¿Qué está pasando con Marvel's Avengers? Sí, amigos, Avengers, Los Vengadores, ese juego que aquí hemos hablado largo y tendido. Yo lo he dicho más de una vez y de dos. No me pareció un juego malo, tampoco me pareció bueno. Me resultó un juego insípido. Me dejó indiferente y repito, es lo peor, al menos para mí, que te puede pasar con un videojuego. Y es que básicamente, oye, que nos hemos quedado sin soporte para Avengers y que ya ahora sí que sí, que hasta luego, ¿verdad? ¿No hay más?
Sí,
¿se acabó?
Ya está.
Se acabó.
Se nos ha dicho que adiós.
Sí.
Crystal Dynamics ha anunciado el fin del soporte para Marvel's Avengers. La última actualización para el juego se publica el 31 de marzo, o sea que no queda tanto, y el 30 de septiembre dejará de tener soporte por completo, ¿vale? O sea que tenéis hasta el 30 de septiembre para seguir jugando, si es que hay alguien aquí que sea jugando, que ya pues no lo sé, supongo que sí, que cuidado que aún tenía gente jugando.
No, claro, sí, vamos a ver, y te digo una cosa, yo me hice el juego base y al parecer luego los DLCs no estaban mal. No estaba mal, es decir, seguía el juego pegándolo de lo mismo, porque este juego el mayor problema que tenía era todo el sistema de lootear. Es decir, cuando digo el sistema de lootear era de todo el tiempo saliendo objetos, todo el tiempo saliendo al final los colores de los objetos para ver cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, etcétera. Un sistema de misiones que a mí no me terminaba de encajar, pero bueno, que oye... Sí. Que dicen que los DLCs que salieron no estaban mal, así que bienvenido sea.
Ahora hay que especificar todo esto, ¿vale?
Claro, exacto.
Las partes multijugador y para un jugador seguirán estando disponibles, pero lo que ocurre es que todo el nuevo contenido inexistente ya. Todo el nuevo contenido después del parche del mes de noviembre, todo lo que hubiera en pipeline se ha ido al carajo, sí. No se va a publicar ya. Lo que se va a publicar en marzo será únicamente para arreglar bugs y corregir equilibrio de juego, ¿vale? Nada más. No se van a añadir nuevos cosméticos y la tienda se cierra en septiembre. A partir del 31 de marzo, además, no se podrán comprar créditos in-game y los créditos que tengan los jugadores se transformarán en recursos in-game siguiendo una equivalencia definida en una tabla que, bueno, podéis ver en pantalla ahí, que tenéis ahí como tal.
Sí, para la gente del podcast es una chorrada, ¿vale? Que si tienes tantos créditos te convierten en tanto, ya está, o sea, no os preocupéis.
Ya está,
sí, sí.
Además, como forma de un poco de agradecer todo esto, a partir del 31 de marzo todos los cosméticos y Challengar serán gratuitos para todo el mundo, o sea que todo el mundo podrá tener todo y ya está, porque pa' qué más, ¿no?
Sí.
Aunque no se ha explicado en detalle todo este tema, pues bueno, es que la intención era darle más apoyo al juego, pero no. La marcha del diseñador Ryan Gagoner, quien abandonó el estudio tras descubrirse una serie de tweets ofensivos, pues ha hecho que la muerte del juego se haya acelerado mucho y todos estos... todo este interés en hacer que el juego aún sobreviviera un año más se haya ido al garete. Entonces, Marvel Avengers va a estar vivo, como aquel que dice, hasta septiembre, sí. Pero ya está. Esto nos lleva a una segunda noticia, en realidad, porque nos lleva una noticia de, vale, ¿y qué opina entonces Crystal Dynamics sobre todo esto? Que bueno, que igual aquí hay culpables específicos.
Porque... Hombre, a ver... Yo creo que este juego tiene bastantes culpables. Y además, Álvaro, repetiré esto hasta la saciedad en este programa, que para eso es nuestro espacio. Sigo pensando que por culpa de Marvel's Avengers, gran parte del fracaso de Guardianes vino por ello. Y me explico. Sí. Guardianes de la Galaxia sí es un juego bastante mejor que este. Bastante, bastante, bastante mejor, dentro de que no inventa nada ni da la vuelta a la rueda 80 veces ni nada, ¿vale? Pero es bastante mejor. Y si no funcionó tan bien fue, y lo voy a repetir hasta la saciedad, por el desastre que fue Marvel's Avengers de lanzamiento y luego con los sucesivos parches primerizos que salieron.
Nacho, también te diré que este es un poco el programa de gente rajando de grandes empresas diciendo que son unos inútiles que no saben hacer proyectos, ¿eh? O sea, también te diré.
Sí, sí, sí.
Porque desde Crystal Dynamics han dicho que el problema de todo esto es por una dirección... Cuidado, esto es literal, ¿vale? Lo que dicen es literal. Una dirección inepta del estudio y la burocracia de Marvel Games. Hostia, ¿eh? Porque básicamente había muchísimo contenido que querían meter, pero tanto Marvel como la burocracia de Marvel para meter absolutamente cualquier cosa era una pesadilla, y por lo visto la dirección del estudio ha sido, bueno, según declaraciones, ha sido absolutamente inepta.
Tú imagínate cómo tienen que estar dentro de ese, digamos que, seno del equipo para decir literalmente la palabra inepta. Que no es que tú le estés diciendo es un desarrollo que ha tenido altibajos y que al final no ha llevado a buen puerto el juego de una manera eficaz. No, no, te han dicho inepto, ¿vale? Inepto, sin más, sin paliativo. Sí, sí, plan, sí, sí. Ahí lo tienes. Perdón, Álvaro, sí, sigue.
Y que Marvel Games, poco menos que unos inútiles que no saben gestionar, ¿sabes? En plan, bueno,
sí,
vale. Entonces, eso, había muchísimo más contenido que hubieran querido meter, entre otras cosas, otros modos diferentes, uh-huh, un modo patrulla en el que se iban a cazar bosses, en el, sí, que hubiera sido como unas especies de raids, se supone, héroes extras que hubieran sido muy apreciados por la comunidad, como la Capitana Marvel o She-Hulk, pero todo esto fue dado de lado, y pues al final hemos acabado con un juego que no ha terminado nunca de despegar, pues porque realmente no había un público para él. Uh-huh. Para él.
Sí, claro. Tal cual. Tal cual. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Dice por aquí, lo preguntaba en este caso Linkro, dice, ¿es comunicado oficial o palabras de un concreto de la empresa? No, son fuentes de Crystal Dynamics. O sea, pero me refiero, no lo ponen en un comunicado, pero que normalmente incluso cuando son fuentes se suelen también tapar, ¿eh? O sea, se suelen tapar, y aquí no. Ha ido a machete y ha ido a decir eso, ¿no? Que la dirección del proyecto ha sido un caos. A ver, no hacía falta ser un genio. Diré siempre lo mismo. Si has jugado al título, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te das cuenta rápido que hay cosas que fallan. Hay cosas que no están bien. De hecho, te diría que son gran parte. Y no tanto por eso, es lo que digo antes. No tanto porque esté mal, sino porque no tampoco está bien. O sea, es un juego que... Eso. Es un cóctel mezclado ahí que tú dices, bueno, si a lo mejor te hubieras centrado solamente en dos personajes o en tres que se hubieran manejado muy bien, te habría salido muchísimo mejor, ¿no? Y con una campaña, sí, más tradicional, pero... etcétera, etcétera.
Ellos querían jugar con el tema de sacar las perras, porque ahora no funciona esta cosa de este estilo de juego más tal, y bueno, salió como salió, pues ya está, no ya pasa está. Nada, pues sale mal.
Sale mal. ¿Cuánto fue el dinero que dijeron que habían perdido? Eran varios cientos millones de euros, ¿eh?
Eran varios cientos millones. Ahora no me preguntes.
Entre marketing y desarrollo, no sé si se fue por encima de 300 millones de dólares. Bueno, fíjate si ha ido mal, que acordaos. Square Enix, directamente la división de juegos occidentales, ha dicho... Venga, fuera. Hasta luego, Mari Carmen, me la quito de en medio porque no.
Es que si un proyecto así se te carga dos Final Fantasy, ¿sabes? Claro. El presupuesto de dos Final Fantasy, igual lo mandas un poco todo a la mierda. Es que también lo entiendo. O sea, sí, dentro de que no es el análisis que tendrían que hacer los acorbatados, tendrían que hacer otro análisis muy diferente y más pensando en lo que han hecho ellos. También entiendo que si has perdido el presupuesto de dos Final Fantasy, es para mandarlo todo a la basura.
Claro.
Que es comprensible.
Dice Iván, mira qué buen comentario nos deja nuestro querido Iván Lesan. Dice Iván Lesan, vamos a tener un déjà vu con Suicide Squad dentro de un par de años, me parece a mí. El otro día salieron, esto lo dice Iván, para la gente que esté a lo mejor fuera de actualidad, ¿no? Porque se filtraron hace poco imágenes de Escuadrón Suicida, el videojuego. Y tiene toda la pinta, que va a ser un juego como servicio en gran medida. Y esto es un poco también lo que quería hacer Marvel's Avenger con el sistema de luteo, sí, que tú pasarás por caja, comprarás cosméticos, comprarás objetitos que te salen de un color más bueno que otro. Y en definitiva, tú te gastarás las perras para seguir jugando. Y al parecer, Escuadrón Suicida, la imagen que salió el otro día, no gustó nada a la comunidad. No gustó nada, de hecho fue trending topic. Esto no es broma, fue trending topic el otro día cuando salió esa imagen. Y a ver, curioso.
Para mí se están equivocando, sí. Se van a dar una buena bofetada si uh-huh. siguen por ahí, pero ellos sabrán, como sí. siempre. Yo no soy directivo de ninguna compañía, así que...
Nosotros no lo somos. Nosotros bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Decía por aquí Juanlu, dice, te pongo yo y te escucha todo el autobús, Nachete. Pues un saludo a todo el autobús que está ahora mismo conduciendo Juanlu. Un saludo a todo ese autobús de parte de Álvaro y Nacho, ¿eh? En este programa de Hablemos de Videojuegos, lunes 23 de enero de 2023, que se diga, ¿eh? Directo.
No pasen mucho frío, por favor.
Da igual, prefiero el frío. O sea, hoy marcaba un grado en Sevilla. Un grado en Sevilla, eso pasa una vez cada muy poco tiempo, porque aquí lo normal es que haga calor. Viva el frío. ¿Sabes? Ojalá. Yo nada más que de pensar que me quedan 2 meses de temperatura relativamente buena, porque en abril ya vamos a estar con el ventilador en esta ciudad hasta noviembre otra vez, es como, deja. Que se quede así... Largo y tendido,
bueno,
¿no?
Bueno, te entiendo.
Sí, dice Xavi, yo me alegro cada vez que palma un juego como esto de servicios, ¿no? Demasiado ha tardado este, ¿no? Yo la palabra no sé si es exactamente si me alegro, porque al final hay mucho equipo detrás de personas que lo mismo van a la calle, pero te voy a decir, ¿vale, Xavi? Que no me da pena. Esta es la clave. Hay una diferencia, ¿no? Entre me alegro y otra que no me da pena. Y a mí no me da pena, es como Ubisoft. Que Ubisoft cancele proyectos y la mayoría sean Battle Royale y juegos como servicios, sinceramente me da poca pena. ¿Por qué? Porque creo que ese equipo estaría mejor haciendo un Rayman, así de claro. O estaría mejor haciendo otro tipo de proyectos. Que por cierto, desbandada de Ubisoft, ¿eh? Muchísima gente yéndose. Y además me lo ha contado gentecilla cerquita a ello. No tanto, dice precisamente que la gente que está en España no. Pero que en las oficinas del resto del mundo está la gente en plan diciendo, bueno, pues nos vemos, hasta luego. Sí, veremos a ver qué ocurre, ¿eh? Después, está calentita la cosa en Ubisoft en este 2023, ya lo hemos dicho, ¿eh?
Sí, está calentita un poco en todos lados, ¿eh? Porque,
sí.
Madre de Dios.
Hoy leía también que habían echado a gente de Spotify, creo que era, si no me...
Spotify también ha tenido, Microsoft ha tenido,
Riot Games ha tenido...
Sí.
Lo contábamos, sí. Bueno, yo lo único que espero es que vayamos un poquito mejor, ¿no? La verdad, o sea, que todas las previsiones no sean tan malas como se están vaticinando. Pero bueno, vamos a cambiar de tema a uno más bonito porque hoy Álvaro nos trae dos críticas, nos trae dos indies que le han gustado mucho. Y Álvaro, yo te voy a ser totalmente honesto. El segundo de ellos, yo no lo conocía, Buddy. O Babdi, mejor dicho.
Babdi.
Pero el primero, el Space for the Unbound, sí lo había escuchado. Y me alegra que lo traigas. ¿Te ha gustado? Pregunta.
Me ha encantado.
Te ha encantado, ¿no? Es que tenía muy buena pinta. Ese toquecito rollo anime con ese pixelar así y demás. Tenía buena pinta. Y mira que este juego se anunció hace tiempo, ¿eh?
Se anunció hace tiempo, pero tuvieron unos problemas con su desarrolladora, lo cual ha retrasado bastante su salida, sí. Porque tuvieron que ir a pleito y tuvieron que... Uh-huh. Tuvieron muchísimos problemas, pero al final han podido sacarlo, gracias a Dios. Pero, a pesar de todo, ha salido muy, muy, muy bien. Si os interesa, además, ya os digo, tiene un prólogo, es el principio del juego, está gratis, es la demo, pero vamos, es básicamente el prólogo. Os lo podéis jugar y ahí ya sabéis si os gusta o no, y si os va o no, y así ya luego podéis comprarlo sin que digáis, uy, no sé si me va a gustar o no, a pesar de que está baratito, ¿vale? No sé si llega a 20 euros, ahora con oferta está de 17,55, uh-huh. En Instagaming lo tenéis por 11 euros. Yo ya os digo los precios para que ya estéis mentalizados.
A mí me flipa, Álvaro, y yo perdona que te interrumpa ya, me encanta el estilo anime, pero a la vez pixelar. O sea, qué mezcla más bonita, qué bien funciona en pantalla, ¿vale? Y en general, ya digo, lo bonito que está recreada. Además me gusta mucho la paleta de colores que utiliza porque me recuerda a la que, por ejemplo, utiliza Shin-chan, la que salió del juego del año pasado de Shin-chan, de ¿cómo era? Mi verano, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Sí, mi verano con el profesor.
Mi verano, exacto. Ahí está, con el profesor. Me recuerda a eso un poco y es que, qué bonito, cuéntame. O sea, cuéntanos un poco de este Space for Unbound.
Vale. Todo esto trata de. Bueno, lo primero es que eres un chaval adolescente, ¿vale? De unos 17 años. Vives en una. En un barrio rural de Indonesia, ¿vale? Y tienes una novia, tú eres Atma, ella se llama. Tú eres Atma, ella se llama Rama, ¿vale? Como las diosas, es verdad. Atma y Rama. Y bueno, lo que tenéis en la cabeza cuando tienes 17 años y estás acabando el instituto, pues no estás pensando en lo que quieres ser de mayor. A pesar de que los adultos están pensando en eso, lo que estás pensando es en qué cosas podemos hacer juntos antes de que nos intenten imponer estas cosas de ir a la universidad, de tener que trabajar, ¿no? Y ellos están pensando en, vamos a hacer una lista de cosas que queremos hacer juntos antes de tal. Pues queremos ver una película, queremos reunir 50 chapas diferentes. Queremos esto muy empieza así, ¿vale? Empieza muy cándido, muy dulce y en principio el juego parece que va a ser así, muy slice of life, ¿no? En plan de tú vas por el pueblo, vas haciendo cosas con Rama, tal, interactúas con los gatitos. Me gusta mucho porque cada gatito que te encuentras le puedes acariciar y cuando lo haces le puedes poner un nombre, en plan de Wizard, Tank, yo qué
O
sé.
sea, aquí
Crack.
el Can You Pet the Dog o Can You Pet the Cat, pues 100%, ¿no?
Sí. Pero además le pones el nombre al gatito y luego cuando lo vuelves a ver, le acaricias y le dices, ¿qué tal estás, Wizard? ¿A qué hay? ¿Qué guapo eres? No sé qué. Entonces se acuerda del nombre de todos los gatos y le da un poquito más de sabor, ¿no?
De
Porque es como
chicha, claro.
cada gato tiene su nombre porque le has puesto tú el nombre. Entonces el juego es muy, muy bonito porque enseguida te haces con el pueblo, te das cuenta de que cada persona tiene unas rutinas y tiene una. Esta persona vive aquí, esta persona trabaja allá, hacen estas cosas, tal, te conocen, conocen a tu novia. Hay unas relaciones entre ellos, esta persona no se habla con esta por no sé qué, y hay muchas veces que tienes que ir mediando, o sea, es mucho este slice of life de ir avanzando a través de, vale, tengo que mediar con esta persona para que se arregle con esta, tengo que hacer esto para que esta persona se arregle tal, pero luego, además de todo esto, hay una cosa más, y es que resulta que estos dos chavales tienen poderes mágicos. Vale, aquí empiezan ya las cosas a complicarse un pelín, cuidado, cuidado. Pues resulta que Atma lo que tiene es un libro rojo que le permite entrar dentro de la cabeza, bueno, del corazón de las personas y arreglar algo que está mal dentro de ellos. En plan, son pequeños puzzles donde
Oye,
ve lo que
ese libro
está
estaría
mal.
bien, la realidad, Habría que arreglar a más de uno y más de dos.
Bueno, es que el juego también trata de eso,
Sí.
¿vale? Y te dice que por qué igual esto también tiene sus peros.
Yo no veo
¿Vale?
peros.
No, no, tiene peros. Entonces tú entras dentro y solucionas sus cosas. En plan, una señora ha prendido fuego su casa, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho? No sé qué. Y tú entras y descubres un montón de cosas que ha habido ahí y un montón de cargas emocionales que tiene detrás que ha hecho que llegue hasta ese punto, ¿vale? Y luego lo que tiene Raya es que puede manipular la realidad para que sea como ella quiera. Pues, por ejemplo, vais al
Vale.
cine, no tienes dinero y ella te crea unas monedas, las monedas justas en el bolsillo para que puedas pagar el cine, por ejemplo. Entonces, luego ya van las cosas a más, ¿vale? Y en general diría que es un 75% slice of life, un 25% más fantasía. Cuando vas avanzando en el juego, la parte de fantasía va ganando más peso. Pero es muy lindo porque es esto, visualmente es
Es
espectacular, es un juego
que es
precioso.
precioso, ¿eh? Es que es precioso el apartado visual. Para la gente que esté escuchando esto en modo podcast, tenéis el nombre en el propio título del podcast y echarle un vistazo en YouTube. Es que merece muchísimo la
Sí,
pena. O sea,
sí.
os digo en YouTube si no queréis probarlo, ¿no? No queréis descargar la demo, que lo busquéis porque es que es muy bonito. O sea, es que es muy bonito el pixel art que
Una
utiliza.
preciosidad. La música es también muy chula. Y me gusta mucho que el juego está lleno de referencias a temas de la cultura pop indonesia, que se te pueden escapar porque no somos indonesios, pero me parece que es una forma de reivindicar su cultura también. Quiero decir,
Sí, ¿por qué
esto
no?
lo ha hecho un
Claro.
estudio indonés, es normal que pongan su propia cultura dentro del juego, y eso
Claro.
me parece muy chulo. Yo ahora sé más sobre Indonesia de lo que sabía antes, y eso me parece también muy guay, ¿no? O sea, eso es.
Hombre, esos son los mejores juegos. Yo siempre lo digo. El juego
Claro.
donde no solo te lo pasas bien, ¿no? Sino que también aprendes un poquito más. Bien, bien, bienvenido.
Sí.
Bienvenido sea. Te pregunta una cosa que para mí es clave. Y además, de hecho, te lo pregunta David. ¿Esto viene traducido?
Temo que no, que está en inglés, pero no sé si había intención de hacer una traducción.
Porque tú lo has jugado en inglés, obviamente, ¿no? En este sentido.
Sí, sí, yo lo he jugado en inglés. A ver, voy a asegurarme. No está en español. Está, ¿no? Pero tened en cuenta que es un juego pequeñito también, pero en un futuro quizás lo traduzcan, eso sí.
Vale.
De momento solo está en inglés dentro de... O sea, tiene inglés, japonés, coreano, portugués, chino, indonesio, que son... Entiendo que, claro, es más la esfera de influencia
no,
de
normal,
Indonesia.
No, normal, claro, es normal. Estaban por aquí diciendo...
Pero
esto me suena,
si tiene éxito...
Dice, esto me suena y me recuerda a otro Dani, dice a Psychonauts. Es verdad, ¿eh? Tiene un poquito ahí de Psychonauts, de cuando entra en las cabezas del otro. Lo que pasa aquí lo hace... Digamos que Psychonauts va más directo, ¿no? Es decir, voy a entrar en la cabeza del otro para manipularlo, ¿no? Y que no piense esto. Pero aquí lo hace de una manera más soft, ¿no? Más ligera, ¿no?
Sí, aquí es más sutil. Aquí es más como... Son unos pequeños puzzles para intentar que cambie de una manera más suave también. No es tan bruto, ¿vale?
Claro.
Aquí incluso las partes de fantasía son más dulces, más sofisticadas, ¿sí? Es en el sentido de más relajadas.
Sí.
Luego esto nos lleva a que el tono del juego es muy dulcecito, ¿vale? Es todo muy tierno, es muy alegre, pero cuidado porque es bastante triste también, ¿vale? Cuando te vas acercando hacia el final te vas dando cuenta de que esto no va a tener un final súper alegre y todo va a salir bien. Es una historia agridulce. ¿Vale?
Uf. Esto, espérate, Álvaro, porque te estoy viendo venir y me está. Vamos, te conozco ya, tío, después de 2 años en este programa. Y tu cara es. Chavales, vais a pasarlo mal en el tramo final.
Yo lo pasé mal en el tramo final.
Vale, ¿has
me
visto?
Siento muy
si es
identificado.
Es que yo, cuando te he ido. Has ido hablando y te he ido viendo a la cara, digo, bueno, que se viene drama, chaval. Que se viene drama. Este juego tan bonito con ese tono pastel. Con ese estilo pixel art tan bonito y demás, digo, uy, que me parece a mí que el tramo final de esta aventura, que es un poco aventura gráfica, hay que decirlo, ¿no? En,
sí.
en este sentido, sería una aventura gráfica, tiene su parte de drama, ¿eh? Tiene esa parte de drama.
Sí, es que si te sientes identificado con uno de los dos personajes, es difícil no echarse a llorar porque es muy probable que vayas a ponerte, proyectar mucho de ti. Yo me proyecto mucho en Raya, sí. Entonces es una cosa también. Chunga para mí, pero bueno,
cosas.
Es un final duro pero bonito, o sea, es triste pero es bonito porque acaba bien dentro de lo que cabe, o sea, acaba bien pero tiene sus cosas duras. Y me parece que es un juego que merece muchísimo la pena. Si estáis pensando, bueno, este será el de más este típico juego cortito de un par de horas, tres, no, este juego dura entre 7 u 8 horas. Hay desarrollo. Yo os lo recomiendo muchísimo. A nada que os gusten esas aventuras que es eso, te piden desarrollo,
sí.
Implicarte con los personajes, apreciar mucho el arte, tal. Este juego os va a encantar. Además, hay unas pequeñas escenas de acción que están inspiradas en que el personaje protagonista, Atma, aprenda a jugar a Street Fighter, un pseudo Street Fighter, y
me
luego replica los combos del Street Fighter para pelear en la realidad.
Me parece bien.
Es genial.
Me parece muy bien, me parece muy pero que muy bien. Nos deja por aquí Álvaro esta primera recomendación, ¿no? Esta primera crítica de este A Space for the Unbound. Yo ya digo, cuando... Yo tengo un problema, y además lo reconozco abiertamente. Soy una de esas personas que le entran mucho los juegos por la vista, por lo visual. Y va a decir, hombre, Nacho, como a todo el mundo, no, como a todo el mundo no. Cada uno es de su padre y de su madre y hay gente que se fija.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Fija más en la jugabilidad, o hay gente que se fija más en otra cosa. Y a mí un juego, si tiene un buen apartado artístico, en este caso, o un, mejor dicho, una buena dirección de arte, consigue que por lo menos ya entre, ¿vale? Ya en mi caso, yo por ejemplo, por muy buena dirección de arte que tenga este juego, yo por ejemplo se lo enseño a mi cuñado y mi cuñado dice literalmente, yo aquí no entro. O sea, porque sé que no es su estilo de juego. Entonces, claro, a mí en lo visual me ganan mucho. Y ya, claro, este juego que se mostró en su momento, etcétera, etcétera, lo vi. Y ahora que tú me has contado ya encima que está bien, pues nada, apuntadísimo queda. Dice Martos, oye, ¿está en Switch? Está en Switch. Está en Nintendo Switch y está en Play, hasta donde yo sé.
Sí, 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 sí. Está en Play y está en Switch y está en PC.
Y claro. Está en PC, claro, claro. PC lo doy por hecho porque al final en PC es donde salen ya siempre.
Yo lo he jugado en la Steam Deck y, vamos, increíble. 10 de 10, experiencia.
Yo te iba a decir eso, digo, es que este juego es muy, 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 muy Steam Deck, ¿eh? Este juego es carnecita de tirarte con tu Steam Deck en el sofá y disfrutarlo gustosamente. Y además, yo te entiendo. Álvaro, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo. Damos el saltito. Esto es una fumada, Álvaro. Cuando he estado antes buscando la info para ponerlo, Babdi. Álvaro, a ver, cuéntame, ¿por qué juegas a estas cosas? ¿Por qué juegas a estas cosas? ¿Me puedes explicar? O mejor dicho, ¿puedes explicarle a la gente qué es Babdi? Dios santo de mi vida, ¿eh?
Álvaro, ¿qué te pasa en la puta cabeza?
Álvaro, Virgen Santa, por favor, o sea, hola. Juego en primera persona, donde lo primero que veo es un muñeco cabezón deforme que no para de mirarme a la cámara. O sea, cuando estaba buscando esta mañana el vídeo y dije, Álvaro, mira, pero por Dios, qué cosa más grimosa.
Le puedes pagar con un palo que te
ya,
da
ya, mismo. Ya lo sé, que le puedes dar con un palo.
Mira qué cara los dientes que le salen. Es, ¡oh, Dios! Qué A ver, va.
Dicen por aquí, Álvaro, ¿quieres que llamemos al psicólogo? Te están diciendo por aquí, ¿eh? Álvaro, tío. A ver, cuenta por qué estás jugando a Babdi.
No, ya me lo he pasado.
Bueno,
he pasado
eso te decía, ya te lo has pasado, perdón, exacto.
Babdi es un juego gratuito de Steam, ¿vale? Sí. No hay que pagar por jugar a Babdi. De Cyrus Lemaitre y Leonard Lemaitre, que son como equipo de desarrollo, son Lemaitre Bros, sí. Porque son hermanos, no hay más tal. Y tú eres un hombre o una mujer que se levantó un día en una ciudad que se llama Babdi y decides que tienes que salir de allí. Babdi es básicamente un infierno brutalista. Como veis, es todo hormigonazo.
Pero hormigón, ¿eh?
Pero hormigón nivel dios. O sea, no es que haya un poco de hormigón. Es que el hormigón tiene miedo de Babdi.
A mí me hace gracia porque hemos pasado de un juego que es precioso, o sea, un juego que te invita a vivir, a un juego que directamente dices tú, si me quiero cortar las venas en 8 partes, o sea, me quiero cortar las venas en diferentes partes, no pasa absolutamente nada, no pasa nada.
Sí, sí, sí. O sea, este juego es en plan de, yo, si quisiera morir, me vendría a esta ciudad.
Totalmente.
Desde luego que me suicidaría en menos de 3 horas. Santísimo Dios. La cuestión es que tú empiezas en esta ciudad y no entiendes absolutamente nada. No tienes mapa. En los objetos es más fácil tirarlos que utilizarlos. Tú intentas llegar a cualquier lado y te das cuenta de que tienes que dar paseos de 10 minutos porque todo está mal conectado y encima los controles son tan malos que es más fácil caerte que llegar a algún sitio.
Y si te caes no mueres, por lo que estoy viendo, que te puedes tirar desde claro. Un séptimo piso que vas a seguir vivo.
Exacto. Pero esta es la gracia. Tú, cuando vas cogiéndole el truco a todo, vas viendo que hay cierta lógica dentro de todo esto. La lógica de un... Bueno, de una ciudad brutalista, pero una lógica, ¿vale?
Eso te iba a decir, la lógica dentro de la lógica. Ahora, por ejemplo, la gente que tiene un podcast no estará viéndolo, por supuesto, el vídeo, pero ha tomado o ha cogido... no me gusta decir coger, ¿no? Por obviamente la cantidad ya de público suramericano que tenemos, ¿no? Que el verbo es totalmente diferente para ello. Pero ha tomado una pistola de aire, de esta que sirve para esparcir cosas, y está propulsándose como si fuera un jetpack. ¿Esto qué es? Esto me encanta.
Claro. Entonces tú, a ver, la premisa del juego es que solo puedes escapar cogiendo el tren. Pero solo puedes coger el tren si consigues un ticket.
Sí.
Vale. La cuestión es dónde conseguir el ticket.
Claro.
Tú puedes hablar con la gente para saber cómo conseguir el ticket. Uh-huh. Vale. Aquí es la premisa. La gracia aquí es, entonces, lo primero de todo es aclararte cómo es la ciudad. Puedes encontrar un mapa de la ciudad. Si encuentras el mapa de la ciudad, ya os aviso, no se entiende un carajo. Yo sigo sin entender el mapa de la
ciudad. Y te lo has pasado, o sea, el juego, que es lo mejor.
Sí, o sea, yo leo el mapa de la ciudad y digo, pero qué narices pone aquí, no entiendo absolutamente nada, por favor. Voy a seguir con mi mapa mental. De hecho, va a salir en el vídeo ahora el mapa y es en plan de ¿qué narices es esto? No entiendo nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer en Dabdi, los primeros 20 minutos, es andar. Andar y pensar, vale, ¿cómo está configurado esto? Y empezar tú, en ti mismo, a hacer, vale, esto se conecta aquí, aquí, acá, acá, ta, 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 ta. Y entonces, en un momento mágico, va a llegar algún momento donde te vas a encontrar la verdadera magia de Dabdi, que es encontrarte el pico. ¿Qué es el pico? Literalmente un pico. El pico te permite engancharte a las paredes. Y entonces lo que puedes hacer es subirte a cualquier edificio a base de ir picando una y otra vez. O sea tú picas...
Rollo Tomb Raider, ¿no? Con el pico.
Claro. ¿Ah? Tú picas, saltas, picas, ¿vale? Saltas. Así infinitamente, hasta que llegas al edificio más alto de todos y te dan un premio por has llegado al edificio más alto de todos, enhorabuena. Y en ese momento te das cuenta de, vale, soy idiota porque me dedico a subir al edificio más alto de todos simplemente porque era un edificio muy alto y tengo un pico, realmente soy un mono. Y por otra parte dices, ah, pero mira, ahora puedo ver todo. Y en ese momento es cuando te hace clic, cuando dices, vale, veo cómo es todo, bla, 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 y entonces empiezas a pensar, vale, ¿cómo puedo salir de aquí? Y entonces te das cuenta de que efectivamente hay un cartel que te dice, wow, mira, eso es donde está la estación de trenes. Vas a la estación de trenes, te dices que no puedes salir de aquí si no es buscando tal, ves que hay otro sitio donde es información de estación de trenes, vas allí te es donde te venden los tickets, te dicen que no te pueden vender un ticket y no se spoileo más. Pero la cuestión es que tú puedes moverte a lo largo de todo Bagdi como quieras, con todos los objetos que hay. En plan, tienes la linterna para los sitios más oscuros, tienes esta, lo que hemos visto antes, esta especie de aspiradora para planear, tienes el pico para ir pues subiendo, escalando a los sitios, pero también puedes ir simplemente andando. Hay dos motocicletas ocultas y dices, yo quiero ir a los sitios en motocicleta y me da igual todo. Y todo esto es un poco como si fuera un immersive sim a pequeña escala.
Sí.
En plan de, no es todo en plan de súper loco, pero está hecho de tal manera que se entiende muy bien y se hace muy bien. Es un juego que dura una hora y veinte, una hora y media.
Sí,
es
una parida. Hay speedrun en YouTube, que yo me he quedado flipado, pero que se lo hace la peña, se lo hace en 15 minutos, ¿eh? O sea, claro, se sabe dónde está todo y va tiro hecho.
Claro, todo yo ahora me lo hago en 15 minutos, ¿sabes?
Sí.
Pero la gracia de este juego no es que sea un juego que es una obra de arte y santo Dios, no hay otro juego que vaya a poder replicar lo que ha hecho, sino de con los recursos que tiene y las cuatro mierdas que hace, lo bien que las junta para contarte la historia que quiere contarte, que es, mira, tienes este patio de juego, porque es un patio de juego, en el cual puedes hacer lo que te dé la gana dentro de estos límites. Y después de eso, puedes escapar de aquí. Uh-huh. Si quieres pasarte aquí, todo el rato que quieras para conseguir todos los secretos que hay ahí en el juego, que son 19, hay 19 secretos dentro del juego que están muy ocultos, y quieres descubrir todas las cosas secretas que hay. Por ejemplo, hay un culto de gente que solo baila al son de la música de los 80, pero están escondidos, los tienes que descubrir, si no, no sabes que existen. Hay los 19 objetos, hay un montón de escenarios que solo puedes llegar si vas escalando específicamente a sitios que no se puede llegar si no es escalando. Hay sitios que solo puedes llegar con la aspiradora de una manera específica, hay otros que solo se puede llegar saltando en sitios específicos con la moto. Todo eso, si lo quieres descubrir, tienes que ser tú el que te empeñes en descubrirlo. Pero si no quieres descubrirlo, por supuesto que puedes tú coger, ir a donde tienes que ir, hacerte y salir de Bagdi y ya está.
Claro, te lo pasas en 15 minutos, claro, literalmente, y a tomar por saco. Ya está, esto es así.
Pero entonces, ¿qué gracia tiene jugar a Bagdi?
Claro,
la gracia de Bagdi es que es un sandbox, pero es un sandbox de verdad. No como GTA.
Sandbox. A ver, me ha gustado mucho una cosa que tú has dicho, que tenía el puntito Immersive Sim, ¿eh? Que tenías el puntito de simulador inmersivo. Pero de todas formas, tío, me encanta la fumada. Está por aquí la gente diciendo en general, ¿no? Álvaro, ¿esto qué es? Álvaro, ¿esto qué es? Álvaro, ¿esto qué es? Y esto es, yo creo, que la mejor frase que nos pueden dedicar, ¿no? El ¿esto qué es? ¿No? Pues esto es los videojuegos que solemos traer a este podcast, que otra cosa no, pero os vais a encontrar de todo. Lo mismo luego hablamos de Bruce Straley, que de hecho toca, que ahora mismo te hablamos de Bagdi, ¿no? Mira, está por aquí el bueno de Enrique Coliné, dice, hostia, estáis hablando de Bagdi, ¿no? Dice, lo estuve jugando durante un viaje, me pareció tela de raro, pero me atrapó, ¿no? Muy buena.
Es muy raro, pero atrapa.
Sí, está guapo, ¿eh?
Está muy guapo. Y cuando coges el pico, es la hostia, porque es muy satisfactorio ponerte a subir sitios. Porque sí. En plan, pues me subo ahí. ¿Por qué? Claro. Porque puedo hacer puñetas. Yo qué sé, déjame en paz.
Mira, yo sabía, digo, Enrique, está aquí Enrique, y yo ya sé lo que va a empezar a preguntarle la gente a Enrique en cuestión de nada. O sea, ya me lo estoy viendo que de un ratito para nada ya va a estar la gente preguntándole por los pinchos, si no, al tiempo, ¿no? Ya lo ha puesto Oscar, ¿has visto? Yo sabía que por aquí iba a empezar. Dice, la moto es una Harley Davidson soft sail, pero mal hecha, ¿no? Nos dice por aquí el bueno de Kuro, ¿no? Banfanel dice, oye, por cierto, chicos, agradecer la recomendación que disteis hace una semana de las Libra. Lo descubrí por vosotros, me lo pasé en difícil hace unos días al 100%, y vaya juegazo, me encantó. Bien, Banfanel, esto es buena, esta es la actitud, ¿eh? Que la gente que nos escucha y vamos recomendando indies, que los vaya jugando y obviamente que le guste. No siempre vamos a acertar. Lo mismo te recomendamos un indie y nos dices luego, Nacho, Álvaro, Jaime, me cago en vuestros muertos. Esto no me ha gustado nada. Ya, a ver, esto es como todo, ¿no? Pero,
claro,
bueno, intentamos recomendar al fin y al cabo cositas que nos gustan. Este es gratuito, ¿eh? Lo ha dicho ya muy bien Álvaro, Bagdi es gratuito. Lo tenéis en Steam, así que eso es una buena señal para poder probarlo, ya digo, sin que os cueste un duro o sin que tengáis nada en el bolsillo. Pues ni tan mal, ¿no, Álvaro? Las dos recomendaciones las dos recomendaciones, juegos que te has hecho. Por un lado, Bagdi, y por otro lado, ese iSpace for the Unbound, que yo creo que muy bien, ¿eh? Muy bien los dos, tío. Sí, obviamente, el otro te dan ganas de vivir, este no.
Sí, son dos cosas muy diferentes, sí. ¿Vale? Space Phantom Bound es más como un juego que recomiendas más abiertamente a la gente que le gustan los juegos. Bagdi es más como un juego de recomendar a gente con un gusto muy concreto para los juegos, sobre todo, Bagdi es un juego que yo recomendaría mucho a diseñadores de videojuegos porque sé que lo van a flipar. Gente que le flipa el hacer mamonadas en un videojuego y hacer lo que les da la gana, ¿sabes? Es en plan esto, por ejemplo, el Bagdi se lo recomendaría a alguien como Chuso, ¿sabes? Por ejemplo.
Hostia, es que Chuso, claro, Chuso...
Chuso se lo vive con un Bagdi, ¿sabes?
Oye, ¿está en Inglaterra o algo así, he soñado?
Sí, ¿no? Para el torneo de Pokémon estaba
está,
en
pero Liverpool. Pero que está en Liverpool compitiendo en plan pro, muy, 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 muy mega pro con Pokémon, ¿no? Tengo entendido,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que sí. Es que yo, o sea, entro poco Twitter, entre comillas, pero qué maravilla. El otro día lo vi y dije, no, he perdido el quinto combate o algo así, creo que puso. Y me dio un poco por mirarlo y digo, ¿cómo que Chuso está compitiendo oficialmente en Pokémon? Digo, esta parte del universo no me la esperaba. Hemos pasado de que se pasa Sekiro sin que le maten ni una vez. Echarle sí. 400 horas al Elden Ring a de repente competir en Pokémon. Hola, está bien. Dice, está en Bochum ahora, creo. Dice, sí, estaba este fin de compitiendo con el Pokémon, ¿no? Carrero Kun le caló profundo. La verdad que sí, ¿eh? Oye, que llegó lejos, ¿eh? Llegó lejos. Mira, aquí precisamente, sí. Mira, este vídeo que tengo puesto se hace el juego en 13 minutos y 14 segundos.
Sí, sí.
Ni tan mal.
Es que se puede pasar en nada. Uh-huh. Pero es eso, si vas a saco, si quieres molestarte en buscarte sí. un poquito más la vida, en hacer cositas y tal, el juego te puede durar. A mí me duró 1 hora y 20, pues porque eso, porque uh-huh. me puse a ver, quise ver un poquito todos los edificios, molestarme un poco en mirar qué podían hacer las cosas. O sea, en experimentar el juego, ¿no? A sí. ver cuáles son los límites de esta cosa que han hecho y del movimiento y de... Uh-huh. Pero por eso, porque a mí me sale el hecho de... Me pones esto, yo quiero ver hasta dónde me puedo romper el juego, ¿no? Uh-huh. Y este juego te deja mucho romperlo. Entonces uh-huh. es una pena pasártelo en 14 minutos porque es en plan de... Con lo que te deja romperlo... Claro. Y tú, ala, rápido. No, qué narices, voy a romperlo todo lo que pueda. Uh-huh. Sí, hombre. Me dejas a mí romperlo y no voy a hacerlo rápido.
Me dejas romper el juego y te crees que no voy a entrar en ello, ¿no? Además, esta es la actitud. Di que sí, Álvaro. No vamos a hacer la pausa, ¿vale? Vamos a continuar, por supuesto, con ello. Dice Bacha, dice que llega a ver speedrun de 30 segundos. Fíjate que antes te decía, hay gente que se lo está pasando en 10, 15 minutos. Speedruns de 30 segundos.
Me extraña cero, ¿eh?
Qué maravilla esto, tío. Dice, jugó bastante bien, la verdad, el chuso, el que lo petó fue Alex, creo, por aquí, nos dice Bardo, y Capurriano dice, mirad la arquitectura del hormigón, ¿no? Antes ha dicho Kuro un comentario que me ha hecho mucha gracia, que dice, es un simulador de ACS, ¿no? ACS, para la gente que no sea de España, aunque bueno, iba a decir que aunque no sea de España, a lo mejor la conoces. Es una constructora muy, 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 muy grande, muy, 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 muy famosa, y de hecho, es más, es probable... que en Latinoamérica alguna de obra faraónica y gigantesca sea propiedad de ACS. Y sí, y ACS, efectivamente, alguno dirá, el fundador o el big boss de ACS es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que ya con eso seguro que os suena bastante más. Oye, continuamos con más cositas después de estos indies, de estos jueguecitos que nos has traído. Y hemos comentado los despidos. Se nos ha olvidado uno, que no hemos dicho. Riot Games. Riot Games también va a sufrir despidos en su plantilla. Lo decíamos antes, malos tiempos, ¿eh? Malos tiempos, sí. Cuéntanos.
Pues a ver. Es que... A ver, 46 despidos.
Sí.
Empecemos por ahí, porque me gusta empezar con las cifras para ponernos en contexto. Pues 46 empleados van a perder su trabajo, uh-huh. como confirma un comunicado oficial, porque dice que Riot Games ha implementado cambios estratégicos en algunos equipos para agudizar su enfoque en una serie de áreas.
Sí.
Seguimos con esto. Con estos cambios, ciertos roles han sido eliminados, afectando un total de 46 Rioters. Esto es parte del curso normal de nuestro negocio. Hacemos cambios periódicamente en nuestra estructura y nuestros equipos basándonos en lo que creemos nos permiten ofrecer el mejor contenido y experiencia para los jugadores.
Me encanta las compañías, ¿verdad? Gigantescas que mueven miles de millones se justifican a la hora de despedir a gente, ¿no? Estamos intentando hacer una reestructuración. O sea, ese, como yo digo, neolenguaje, ¿vale? De darle una vuelta de la vuelta de la vuelta que dices tú, amigo, no esto no funciona así, ¿sabes?
El resto de tal es eso, excusarse de que normalmente ellos intentan mantener a la gente, pero uh-huh. que no ha sido posible en esta ocasión y bla, bla, bla. Esto ya se había visto venir porque el periodista especializado en eSports, Jacob Wolf, explicaba uh-huh. que se habían realizado recortes en varios departamentos de la compañía. Y que parece ser que ha afectado a League of Legends, a Valorant, a Runeterra, entre otros títulos, pero que no se sabe específicamente a qué personas o a qué puestos han podido afectar de forma más concreta. Todo esto además es un tanto extraño, porque ha habido, lo dicho, vale, venimos de grandes recortes en Unity, grandes recortes en Microsoft... Pero es que Riot tiene actualmente 155 ofertas de trabajo para distintas posiciones en la compañía.
Uh-huh. Lo que siempre hablamos. Proyectos que se acaban muy rápidos, proyectos que entran todavía más rápido. Google, lo dijimos aquí cuando cerró Google Stadia, su política es ir sacando proyectos y ya está. Que luego funcione o no, bueno, pero hay que seguir sacando, sacando, sacando. Ya sabéis que tenéis la web de Kill by Google, que salen los cientos de proyectos que Google ha acabado con ellos, que muchos son de decenas de millones de dólares y se han ido por el retrete. Y ya está, es que no hay mucho más. Yo no sé si has visto, este fin de semana empezó la LEC, la Liga Europea de League of Legends, ¿vale? Para la gente que no esté dentro del mundo de los deportes electrónicos. Y las cifras que ha obtenido son bajísimas. Son bajísimas porque ha metido un nuevo sistema. Bueno, no es nuevo, pero digamos que sí, lo que ha hecho ha sido, a nivel de realización, digamos que hacer pausas muy largas, ¿vale? Y unos entretiempos muy largos. Está la gente bastante descontenta. Los números que ha obtenido la LEC este fin de semana en su apertura son malos, es así, o sea, son malos porque son peores que los del año pasado. Y yo sigo pensando que tiene que cambiar el formato, porque a mí la sensación un poco que me da con Riot es que están tan arriba, ¿vale? Están tan, entre comillas, dominando lo que es la escena del eSport con Valorant, ¿no? Ahora gracias a las plazas nuevas y también el LoL. Que esto es lo típico, que cuando estás tan arriba y tú dices, nah, el resto de la gente me va a seguir viendo, me va a seguir consumiendo, aquí nadie nos va a tirar, etcétera, etcétera. Y claro, luego vienen las realidades, ¿no? Luego vienen al final las, digamos, como yo digo, los golpes. Pero bueno, esto da para otro debate largo.
A ver, que si quieren que llamen a Wizards of the Coast, que saben algo de esto, ¿sabes?
Sí. Oye, ¿sabemos algo nuevo? ¿Sabemos algo nuevo de lo que comentábamos justo hace una semana de esa recogida de cable?
Ha reculado del todo ya.
Ha reculado del todo, ¿no? Es que yo no tenía noticias.
Ha reculado del todo ya.
Ha recogido cable, si es que esto se veía. Es que esto se veía, lo comentábamos hace justo una semana, acordaos, que os estuvimos explicando qué es lo que había pasado con los cambios a la hora del diseño de juego. Y fijaos, ¿no? Lo comenta, o lo dice ahora Álvaro, que directamente la recogida de cable ha sido 100%, ¿no? Oye, muchas gracias a Jicobo, que se suscribe 31 mesazos y dice, Riot es el diablo, ¿no? Nos dice por aquí, ¿no? Y eso que dentro de que sea el diablo, es el diablo menos malo, ¿eh? Y no me voy a cansar de... O sea, a nivel de monetización, es el diablo menos malo, tal como funciona este mercado, ¿no? Tal como funciona,
sí, o sea,
este sistema.
Si Riot es el diablo, tenemos el super diablo, el mega diablo, claro, el ultra diablo, el hiper diablo. ¿Cómo, o sea, era? Es una cosa.
El tera diablo, ¿no? La tera evolución, ¿no? tenemos todos los tipos de diablo. Además, de verdad, ¿eh? Tal cual, ¿no? Oye, vamos a cerrar con una noticia que aquí nos vamos a expandir un poquito. O nos vamos a explayar, mejor dicho. Y es que Bruce Straley. Uf, yo esta noticia la he leído este fin de semana y he dicho, uff, aquí hay salseo, aquí hay salseo, aquí hay mambo. Y para mí, Álvaro, esto confirma, más si cabe, que cuando Bruce Straley se fue de Naughty Dog, ahí tuvo que haber algo más que no simplemente me voy por diferencias creativas, digo yo. O sea, diferencias creativas es lo que yo pienso, por más allá de, no, esto es que mi ciclo aquí ya se ha acabado. Para la gente que no conozca a Bruce Straley es el co-creador de The Last of Us. Y además, cuando digo co-creador, es literal. Neil Druckmann se ha asegurado, o sea, Neil Druckmann es el que siempre aparece, pero The Last of Us es un producto creado conjuntamente, ya digo, con Bruce Straley. Y además Druckmann ha reconocido hace ya muchos años, a lo mejor ahora ya le preguntas, te cambia un poco la respuesta, pero cuando en su momento lo dijo, que Bruce Straley era el 50% de la creación de The Last of Us. De hecho, fueron los dos los que crearon el juego justo cuando terminó el desarrollo de Uncharted 2, mientras que una parte de un equipo hacía el 3, ellos empezaron a tejer las ideas principales de The Last of Us 2. De The Last of Us 1. Entonces, estuvieron ahí en The Last of Us. Exacto. Estuvieron en Uncharted 4. Y en el desarrollo del 2, ¿vale? Bruce Straley. Voy a hacer esta pequeña hemeroteca, Álvaro, si me permites. Bruce Straley se fue. montó su estudio nuevo. El estudio nuevo tiene como sello de identidad, y esto no es broma, que por cierto se ha llevado mucha gente de Naughty Dog, entre ellos a algún que otro español, en este caso español, Almudena, la lead animator de Naughty Dog, se ha ido con Bruce Straley. Y uno de los, digamos que, puntos más importantes que tenía el estudio en su fundación, y de hecho lo tiene en la página web, además la miré hace un mes, no sé por qué miré la página web de Straley hace un mes, pero la miré, dicen que quieren trabajar en un entorno sano, ojo, y donde se respete, ¿vale? En este sentido, digamos que la conciliación y el buen hacer. Y claro, tú leías ese comunicado, lees que se fue porque ya su etapa se había cansado y que ya no estaba para ello. Y Álvaro, tú si quieres me llamas gorrito de papel de plata, pero después de estas declaraciones, yo creo que aquí hay demasiado subtexto del que se puede comentar. Dale.
Texto para texto, texto sí. Y de todo. Porque claro, sale Bruce Straley, que hay que recordar, codirige The Last of Us, ¿vale? Y ha señalado que está ausente de los créditos de la serie de la televisión de HBO, estrenado la semana pasada ya, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues Straley afirma que la única manera que tienen los otros de protegerse y asegurar que su trabajo se acredite correctamente es a través de los sindicatos. Esto ha sido a través de una entrevista con el Los Angeles Times, que señala que el detalle por parte de los creadores de la serie es un argumento a favor de sindicarse.
Sí.
Dice que, esto es literal, alguien que fue parte de la co-creación de ese mundo y de esos personajes no tiene ni un solo crédito, ni un centavo por el trabajo que pusieron en él. Quizás necesitamos sindicatos en la industria de los videojuegos para proteger a los creadores.
Te digo una cosa, ¿vale? Aquí, venga, me voy a poner también aquí a repartir palos. Yo no te digo que no, no te digo que aquí tuvo unas diferencias creativas con Druckmann de la leche, que ahora tiene todas las cosas buenas de ese estudio, pero no lo vi tan interesado cuando se sabe abiertamente que los anteriores Uncharted fueron un nido de crunch. O sea, un nido de crunch. No lo vi tan preocupado ahí.
Claro, o sea, te preocupa cuando a ti te afecta que te toquen a ti el bolsillo, ¿eh? Además, exacto, ni siquiera tu trabajo creativo. Lo que te preocupa a ti es que te toquen el bolsillo, pero cuando estabas jodiendo a un montón de gente su trabajo creativo y sus bolsillos y sus vidas, entonces te daba exactamente igual el sindicalismo, ¿sabes? Entonces, a mí esto me ha parecido un cinismo bastante salvaje.
Estoy de acuerdo. O sea, es lo típico de compro tu discurso, pero. Y el pero es, amigo, tú has estado haciendo esto, ¿sabes? Es como, me estás diciendo que el tejado hay que arreglarlo, pero estás tirando piedras. ¿En qué quedamos? ¿O arreglas el tejado o le tiras piedras? Pero las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, está ahí. De todas formas, me quiero quedar con otra parte del subtexto o de todo esto que está alrededor de estas declaraciones. Qué curioso que salgan ahora, ¿verdad? Y qué curioso también, al final, el palito que le está dando a Druckmann, porque dice, hay que ver que no he recibido ni un centavo de esto, no sé cuánto, no sé cuánto. Druckmann ahora mismo es una de las personas más fuertes dentro de Naughty Dog. O sea, está no sé si era ya llegó a ser copresidente, ¿no? O alguna cosa así, no sé si era presidente o copresidente. O sea, más allá de director creativo del estudio, etcétera, etcétera, creo que estaba en un puesto ya prácticamente alto. Prácticamente alto me refiero, prácticamente la cúspide. Y comentar eso, que aquí me parece que hay demasiado subtexto a nivel de todos aquellos problemas que se rumoreaban sobre las diferencias creativas en The Last of Us 2, también a la hora de realizar el juego. Acordaos que esto salió, los rumores, cuando Straley se fue, que decía que realmente por lo que se iba es porque no le gustaba la dirección que estaba tomando el juego, que había diferencias creativas y que no le gustaba en general, pues bueno, aquello que se estaba... es copresidente, dice Fran, pues. Muchas gracias, Fran. No he fallado. Me da que también va por ahí los tiros. Y aquí entra lo mismo que he dicho infinidad de veces con Amy Hennig. Amy Hennig, cuando se va a Uncharted 4, firma un acuerdo NDA, esto lo contaba el otro día en Twitter en una respuesta, firma un contrato, o sea, firma en este caso un NDA con Naughty Dog, mediante el cual no puede decir absolutamente nada de la empresa. Y Naughty Dog no puede decir absolutamente nada de Amy Hennig. Poquito a poco, Amy Hennig en algunas entrevistas ha dejado caer pinceladas. como que se fue porque el ambiente era muy tóxico, que el ritmo de conciliación laboral era insufrible, que estaba viendo cómo había gente en ese estudio que estaba viendo que por culpa de desarrollar juegos se había separado, no había visto crecer a sus hijos, te iba dando pildoritas. Y a mí me da que Bruce, cuando se fue, firmó otro NDA y conforme pasen los años se le va a ir calentando el piquito. Y esto es un aperitivo. Fíjate lo que te digo.
No, 100%.
Fíjate lo que te digo.
Pero también hay que ver luego de si luego vas y cumples con esto. O sea, yo lo que quiero ver ahora es que todo su estudio esté sindicado y que él le parezca estupendo y no ponga ninguna traba. Porque si luego resulta que nadie en su estudio está sindicado, igual yo también pienso que... Pero, bro, no era tan importante sindicarse. Claro. Porque además es esto, además de sindicarse, ¿en qué plan? O sea, ¿sindicarse para proteger tus derechos de autor o sindicarse para proteger tus derechos laborales?
Claro.
Porque también son dos cosas diferentes.
Claro, claro, claro.
Y empezamos así, y empezamos así, y empezamos así, y es como... Es que igual tú también eres culpable de todo lo que está pasando aquí y lo de...
Hombre,
lo
para mí lo es muchísimo. Al final tú has estado codirigiendo dos de los grandes éxitos que ha tenido Naughty Dog en estos últimos 10 años. Un poquito más, que son The Last of Us y Uncharted 4, que te diría que son las dos entregas de los últimos 15 años que... mejor han funcionado dentro del estudio. Coño, fíjate si The Last of Us ha funcionado, que tenemos ahora todos los fines de todas las semanas un capítulo de la HBO, que va a salir el multijugador, que va a ser juego como servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo entiendo, o sea, por llegar a una conclusión, entiendo obviamente la reivindicación de Bruce Straley, porque la entiendo, comprendo obviamente hacia dónde quiere llegar, pero también me parece al final que, creo que puede tener mucho que callar. Sobre todo por el rol que ha tenido, ¿sabes?
Desde luego, 100%.
No sé, 100%. Yo es lo que, ya digo, es como lo veo, ¿no? Es como si yo me quejo del ambiente en la prensa o de lo que se paga en la prensa y de repente manual lo estoy haciendo pagándole cero a los redactores, ¿sabes? O sea...
Claro, igual no...
O vienes tú aquí todos los lunes, Álvaro, a cobrar literalmente 0 euros, por amor al arte, y Jaime también, y es como, no, es que tenemos que hacer esto, y vosotros cobráis 0 pavos, y yo digo, pues no, o sea, estaría yo cayendo en ese error.
Claro, claro.
Pero bueno.
De todos modos, la serie de The Last of Us nos está dando muchas alegrías en muchos sentidos, porque la serie está muy bien, y esto nos demuestra también que quizás el videojuego en realidad siempre quiso ser una serie, no un videojuego.
está bien tirada esa, la verdad que sí. Yo he visto antes el episodio 2, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Y a mí me está gustando mucho, porque creo que precisamente lo que hace es tomar el juego, darle forma, cambia cosas y amplía en otras, ¿no? Y además, los cambios que está viendo, yo sé que hay gente a la que no le gusta. Yo lo siento mucho, a mí me están gustando. O sea, me parecen bien los cambios que está viendo. Comenta por aquí Sergio, lo comenta también Majo Gato y un montón más, lo que hemos dicho, ¿no? Dice, lo dice ahora que le salpica, pero antes de esto, ni mu, ¿no? Nos dice Sergio, ¿no? Justo lo que hemos comentado. Majo Gato igual, ¿no? Dice, él sabrá lo que ha firmado, también fue partícipe de ese ambiente malo, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, ¿cuál por aquí? La gente está flipando. Yo totalmente, ¿eh? O sea, a mí me está gustando. Y Álvaro lo ha dicho. Álvaro también está en el barco de que nos gusta. Pero hay gente ya, pues bueno, lo típico, ¿no? A ver, es como todo. Que siempre va a haber gente que le gusta y gente que no. Pero ya los cambios, por ejemplo, que está viendo, no le está haciendo mucha gracia. A mí me parece que están bien. Al final, el cambio no tiene problemas y el cambio tiene sentido, ¿no? Dentro de lo que quiere. De lo que quiere narrar, ¿no? Dani, por ejemplo, dice que a él no le gusta mucho porque se está pareciendo mucho al juego. Stine dice que a él tampoco, por ejemplo, le parece tanto, que está bien sin más, ¿no? Y bueno, en general dice Maite, dice, a ver, si no me equivoco, uno tenía la historia y el otro lo convirtió en juego, ¿no? Con The Last of Us. A ver, realmente estuvieron los dos codo con codo. The Last of Us surge a raíz de... Esto no es broma, esto está recogido. Surge, ¿os acordáis el nivel de Uncharted 2 donde Nathan Drake... está, creo que era Nepal, ¿no? Donde hay como una especie de guerra civil, ¿no? En el juego o alguna cosa así. Es que no me acuerdo exactamente. Que habían visto ahí una escena donde una chica iba con Nathan Drake y le enseñaba la ciudad desde lo alto de un edificio. Pues básicamente dice que después de crear esa escena y ver si tenía cabida en el juego, etcétera, etcétera, se preguntaron qué es lo que pasaría si esto lo llevaran a juego, ¿no? La relación al final entre, en este caso, una chica y alguien más adulto, ¿no? Oye, de ahí, fíjate, de hacer una simple prueba, ¿no? Además creo que la chica que estaba en Uncharted 2, que, con el que hicieron esta prueba, que al final creo que nos introdujo, ¿eh? Era muda, si no me falla la memoria. Bueno, total, al final ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Estos son pruebas que se realizan a nivel jugable, luego entran, luego no entran, y de ahí pueden surgir diferentes cosas. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Y como dice Iván, al final es una línea muy difícil de definir, ¿no? Es que es eso. Quién crea, quién no crea, quién aporta, quién diseña una mecánica, quién no diseña una mecánica. Tú vas lanzando ideas, porque esto funciona así en cualquier desarrollo de videojuego, tú vas lanzando ideas y esa idea que a lo mejor que tú has lanzado es buena, pero llega un compañero que le da una vuelta de tuercas que hace que la idea sea la idea, pero a la vez funciona de otra manera. ¿Y quién la ha creado? Porque tú puedes decir, quiero hacer una habitación. Pero tu amigo ha sido, o sea, tu compañero ha sido el que ha dicho, vale, vamos a hacer una habitación, pero exactamente con la puerta en este lado porque va a responder a una mecánica de juego. Y esa puerta es la que da sentido a la habitación. Ahí es una línea difusa, como dice por aquí Iván, ¿no? Dice Iván, The Last of Us es un cómic que hizo Neil y consiguió publicarlo, le habrá extraído del tema y empezaron a escribir, ¿no? En este caso, ¿no? Dice también por aquí. Sí, sí, y viene de lo de Uncharted 2, Iván, viene, ¿vale? Viene de esa anécdota de Uncharted 2, vaya, está por ahí recogido en entrevistas y demás. Pero bueno, dice, creía que la idea de Last of Us había salido del nivel que Nathan va con el Sherpa cooperando en la nieve. Sí. Hasta donde tengo entendido es en Uncharted 2 intentaron introducir una mecánica con o básicamente un nivel que fuera con una chica que juraría que era muda de verdad y se cambió, pero bueno, ya digo, esto tenéis información por internet si queréis echarle un vistazo porque hicieron muchas entrevistas. Don Álvaro, 4:52 minutos de la tarde, ¿qué programa más completito nos ha quedado hoy con mucho indie? El Babdi me ha matado, de verdad. O sea.
Babdi, ahora tienes que jugarlo.
No, es que tengo que jugarlo. O sea, te crees que es broma, pero es que ahora tengo que jugar a tu recomendación. Pero, qué buen programa. Muy contento con este lunes. Muy contento con la gente que nos ha tirado sus suscripciones. Gracias de verdad a toda la gente que se suscribe con su Prime, que renueva, etcétera. Y Álvaro, gracias a ti por pasarte, tío.
Hombre, gracias a ti por dejarme estar aquí, como siempre, y gracias a toda la gente que nos ve, porque, bueno, porque no ve, porque va a ser, ¿no?
Porque va a ser,
no,
exacto.
Porque no va a ser, porque nos ven, porque nos escuchan, y porque son los más guapos, los más guapas, y además, gente, pues, genial y de puta madre, o sea, que imagínate.
El otro día me hizo una ilusión, me escribe, ¿vale? Y esto, lo voy a leer su comentario, espero que no le importe, me escribe un chico que se llama Brian, además fue esta semana pasada, y nos escribe desde Bonaire, Antillas Holandesas. O sea, sí. Me quedé, vamos, de esto que tú dices, ¿desde qué sitio ya nos escuchan, verdad? O sea, ¿qué lejos, ¿no? Pues desde Bonaire, no sé si se pronuncia Bonaire o Bonois, no lo sé, pido disculpas. Y dice, te escuchamos desde aquí. Y yo, hola, qué maravilla, ¿no? Dice, por la diferencia horaria no podemos pillarte en directo. Pero os escuchamos siempre por Spotify. Enhorabuena por el programa. Y digo, joder, qué maravilla de audiencia, ¿eh? Qué encantador, joder. Sí, sí. Dice por aquí, ¿no? Dice, acabo de ver a Richard Betacode jugando Forspoken y se ve bastante mejor que lo que se ha visto en Twitter, dice por aquí Víctor. Y Steve dice, ya en la próxima te escuchan desde Shangri-La, ¿no? ¿Shangri-La?
¿Shangri-La?
¿Sí? Hostia, pues yo no sé dónde está. A ver, espérate, ¿dónde está? ¿Esto ya directamente?
Pero... Hombre, a ver.
Ah, Shangri-La, ¿no?
Que te vean desde Shangri-La. Será difícil que te vean desde Shangri-La, pero...
Vale, pero sería con la H. Vale, ya está, no he dicho nada. Vale, ya está, no he dicho nada. Ya está. Quédalo, ya está. Off topic, ahí está. No pasa nada. Sangri es... Claro. Es que he dicho, espérate, que me estáis dejando loco. Y digo, vale, ya está con la H y con el guión. Digo, espérate, ahora sí, vale. No. Ahí va a estar difícil, ¿eh? Ahí va a estar difícil. Oye, poco más que decir. Muchísimas... dice que tiene claro, es que me equivoqué. No, Stine, no te preocupes, hombre. No pasa absolutamente nada, ¿no? Nosotros lo dejamos por aquí. Mañana volvemos con más videojuegos, volvemos con más cositas, como siempre. Esta semana ya digo, de lunes a jueves, en principio programa, viernes habrá que ver, pero principio de lunes a jueves. Gracias por vuestro apoyo, nosotros nos vamos, os van a saltar los anuncios que hoy no ha habido durante la emisión, así que poco más. Un abrazo fuertísimo, fortísimo, perdón, y cuidaos. Hasta luego.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.